Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. España se prepara para vivir una Semana Santa con la imposición de los confinamientos perimetrales entre comunidades autónomas. Tú no puedes ir de Murcia a Albacete o de Madrid a tu pueblo de Ávila, pero a España sí pueden llegar extranjeros con controles de dudosa eficacia. Es la enésima contradicción que nos deja la gestión de la pandemia y por eso hoy miramos a Alemania. Miles de alemanes han volado ya a las islas, fundamentalmente a Baleares, y hay previsión de que este flujo continúe. La situación no deja de ser paradójica, sobre todo cuando en su país, en Alemania, se va a imponer un confinamiento estricto hasta el 18 de abril, que implica cierre de hoteles, restaurantes, gimnasios y espacios culturales. Tampoco van a estar abiertos los comercios no esenciales y entre el 1 y el 5 de abril el país se va a paralizar casi por completo. Estarán cerrados todos los comercios, salvo las tiendas de alimentación, que solo podrán abrir el día 3 si se prohibirán las reuniones al aire libre. Pues mientras ahí están en esta situación, con un confinamiento estricto, ¿cuál es la situación en Alemania para que se imponga ese confinamiento? Lo ha contado a Mediodía COPE Alexis Montes, que trabaja muy cerca de Frankfurt, es médico.
Las cifras cada día están aumentando con respecto, acá se toma mucho la diferencia entre una semana a otra, en el mismo día cuánto suben los casos y estamos teniendo entre 1.000 y 3.000 casos más que la semana pasada cada día.
Y los miles de alemanes que esta Semana Santa van a disfrutar de Mallorca puede que no se percaten del cambio en el nombre de varias calles de la capital de la isla. Lo ha ejecutado esta mañana el Ayuntamiento de Palma, donde gobierna el PSOE, con el apoyo de Podemos y los nacionalistas de MES. ¿Por qué han decidido cambiar el nombre de una docena de calles? El equipo de gobierno de Palma defiende que sus nombres tienen reminiscencias del franquismo y del fascismo. Es la excusa habitual cuando quieren señalar a España y las gestas de antepasados que, en cualquier otro país, serían tratados como héroes. Aquí no. Los denostamos en un cutre ejercicio de revisionismo histórico. En Palma, desde hoy, ya no tienen una placa con su nombre dos almirantes de la Armada Española que fueron héroes de la Batalla de Trafalgar. Se trata de Churruca y del almirante Gravina. A los dos se les quita la calle por sus reminiscencias franquistas, aunque la contienda naval en la que ellos lucharon se desarrolló en 1805. Por el mismo motivo, socialistas y comunistas también se han cebado con el almirante Cervera, que participó en la Batalla de Cuba en 1898. Al margen de la clara intencionalidad política, que toman el franquismo como excusa para todo, revisionismos de este tipo son habituales en otros países de nuestro entorno. En Mediodía COPE se lo hemos preguntado a Javier Cervera, que es profesor titular de Historia en la Universidad Francisco de Vitoria. Este profesor asegura que no es habitual, y pone como ejemplo a Alemania.
El Louis Pol Arena, donde está la tribuna Zeppelin, que es donde todos tenemos la imagen de Hitler dando sus discursos, las masas nazis formadas delante, bueno, pues está ahí. Es decir, nadie se le ocurre acabar con eso ni quitarlo de en medio. Está ahí eso, están ahí las casas que usaban los militantes del partido, e incluso hay un estadio y un palacio de congresos, que todo eso es memoria del nazismo. Y los alemanes lo tienen ahí, es su historia.
Hay que tener por seguro que lo de Palma no va a ser el último episodio de revisionismo cutre. Mientras la pandemia nos acecha, la crisis económica da sus dentelladas más duras. Los hay preocupados por perseguir a nuestros héroes, a sus gestas y, en definitiva, a España y a su historia. A esta hora hay más noticias que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El Banco de España vuelve a revisar a la baja las previsiones de crecimiento para este año 2021. Lo recorta, pasando del 6,8% al 6%. El motivo no es otro que el retraso en los fondos europeos y las vacunas. El supervisor bancario advierte además que la recuperación no llegará hasta los primeros meses de 2023 y que las perspectivas económicas siguen sujetas a un elevado grado de incertidumbre en nuestro país. Y el turismo no recobrará una cierta normalización hasta 2022, según el organismo. Hoy, además, hay luz verde para la salida a bolsa de Línea Directa, la compañía de seguros de Bankinter, valorada en 1.400 millones de euros. El Banco Central Europeo ha dado hoy el visto bueno para esta operación, que se va a lanzar a finales de abril. Y dos hermanos de avanzada edad han muerto esta madrugada en Sevilla tras incendiarse su vivienda en el barrio de La Macarena. Las primeras hipótesis señalan que el fuego se localizó en el salón, posiblemente por un calefactor.
Ahí es de la última operación contra la falsificación de billetes. Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
37 detenidos en total en toda España por falsificar billetes de 500 euros. ¿De tanta calidad son, Juan Baño?
Eran buenísimos, excelentes. Mira, Antonio, eran tan buenos que hasta confundieron a los cajeros automáticos. La Guardia Civil además llama a esta operación tránsfuga. Fíjate tú en estos tiempos, ¿no? A esta operación, y la llaman así porque gracias a un tránsfuga que se pasó al lado de los buenos, se pudo conocer buena parte del engranaje. Denunció que le habían robado en Alicante y tuvo miedo de sus socios. Luego llegó la denuncia de unos grandes almacenes en Andalucía. Dos prostitutas intentaron comprar unos bolsos con billetes de 500 euros falsos. Y es que los delincuentes dedicaban parte de sus ganancias a eso, a la prostitución, el trapicheo, las estafas inmobiliarias. Se han detenido a los pasadores, los distribuidores de la organización, y a las mulas, gente especialmente vulnerable, con adicciones, que abrían cuentas a su nombre para ingresar los billetes falsos y recibir a cambio un 10%. Los repartidores pagaban entre 11 y 20 euros por cada billete de 500. La investigación no ha conseguido por ahora llegar a la imprenta, a los falsificadores, a la parte alta, ¿no? 6 detenidos lo han sido en Sevilla, todos españoles. Otros 12 en Alicante, por cierto. Entre los sevillanos hay un hijo de un antiguo presidente del Sevilla. Otros 12 decían Alicante, españoles, un brasileño y un rumano. La falsificación era tan perfecta que consiguieron, como te contaba, engañar a los cajeros. Ahí los ingresaban las mulas. La policía alertó al Banco de España y se han actualizado a partir de entonces los sistemas de seguridad de todos los cajeros del país. Se han incautado 200.000 euros en metálico, pero creen los investigadores que hay una remesa de billetes a buen recaude. Se sigue buscando, por lo tanto, el dinero y la imprenta.
Después de 9 días de parón, mañana está previsto que se retome en España la vacunación con AstraZeneca a los mismos grupos profesionales que ya la recibían, profesores, fuerzas de seguridad y servicios de emergencia, pero con una novedad, se aplicará también entre los 55 y los 65 años. Sin embargo, unas horas para retomar este proceso han vuelto las dudas.
No se puede descartar definitivamente un vínculo entre la vacuna y los casos de coagulación sanguínea detectados en algunos países. De todas formas, necesitamos más información y una investigación adicional.
Emer Cook, directora de la Agencia Europea del Medicamento, dice que la vacuna es segura, pero en su comparecencia ante el Parlamento Europeo no ha descartado que pueda haber vínculo de esa vacuna con los trombos detectados en países como España. Sumamos también el aviso que ha hecho el Instituto de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos. Dice que AstraZeneca podría haber facilitado información incompleta y no actualizada sobre la eficacia de su vacuna. Y todo esto en medio de un contexto de auténtica batalla política internacional. Boris Johnson está llamando por teléfono a jefes de gobierno de varios países de la Unión para que no bloqueen la exportación de vacunas y de los componentes que necesitan para fabricarlas, mientras la Organización Mundial de la Salud denuncia las desigualdades en el acceso a las vacunas entre países. De toda esa incertidumbre viene la rebaja del crecimiento económico que ha hecho hoy el Banco de España, pasando del 6,8 al 6% para este año, 8 décimas menos, y vuelven los nubarrones por la incertidumbre. Por eso en COPE te estamos echando una mano de cara a la declaración de la renta que está al caer. En cuanto pase la Semana Santa, a partir del 7 de abril, comienza la campaña de la renta y la gestión este año puede ser especialmente complicada para más de 8 millones de españoles que cobraron el año pasado el paro, los ERTE o alguna prestación por no poder trabajar. ¿Qué tienen que tener en cuenta todas estas personas de cara a la declaración de este año? Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Pues lo primero es que quienes hayan estado trabajando, pero también en el paro o en ERTE, habrán tenido dos pagadores, su empresa y el SEPE. Eso implica que el máximo exento para no presentar la declaración baja de 22.000 brutos anuales a 14.000 y que puede que salga a pagar. José María Mollinedo, de Gesta, técnicos de Hacienda.
El SEPE no habrá retenido y la empresa habrá retenido menos, por lo que la devolución será menor o incluso puede salirle a pagar, si es que no tiene cargas familiares ni otras deducciones.
Si el SEPE te ingresó más de lo que te correspondía y lo has devuelto, revisa que así lo recoge el borrador. Y si aún no te lo han reclamado, incluye esos ingresos en la declaración y después presenta una rectificación para devolver esos excesos. Las deducciones por maternidad se pierden en caso de ERTE o cese de actividad.
Hacienda está poniendo en marcha hoy un simulador precisamente para que los contribuyentes sepamos si la declaración nos sale a pagar o a devolver. Y también es importante tener en cuenta si hemos recibido subvenciones o ayudas para nuestros negocios, Marta.
Sí, las ayudas directas computan como ingresos, no así en el caso de los préstamos ICO. María Fernanda Rodríguez, directora fiscal de CE Consulting.
No tributa como ingreso para el IRPF la obtención del préstamo ICO, pero sí se pueden deducir los intereses pagados por él.
Hay que reflejar también ayudas del plan Renove para la compra de vehículos o del plan estatal de vivienda, todo tipo de ayudas o subvenciones. Y quienes hayan recibido el ingreso mínimo vital también tienen que hacer la declaración.
Una buena noticia para la economía. Hoy se ha presentado en Palencia otro plan para la importante industria del automóvil en España. En este caso, el de la compañía Renault. España va a fabricar 5 nuevos modelos dentro de su nuevo plan estratégico, el más ambicioso de su historia, según acaba de decir ante el rey Felipe VI y ante Pedro Sánchez Luca de Meo, el CEO de la multinacional automovilística.
Esto va a permitir convertir a España en uno de los polos más importantes, en nuestro polo de electrificación y de hibridización. Más del 35% del mercado en España y el 45% en Europa en 2025 van a ser coches híbridos o híbridos enchufables.
La compañía estima la creación de 1.000 contratos indefinidos en el periodo 2021-2024. Este plan además se suma al de SEAT, con 500.000 vehículos eléctricos que la compañía también pretende fabricar en España cada año a partir de 2025. Allí, en esa planta de Renault, ha estado el rey, también el presidente Sánchez, y con él el presidente de la Junta de Castilla y León, que ayer mismo salvaba la moción de censura que le habían presentado los socialistas. Fracasadas las dos mociones de censura autonómicas, la de la región de Murcia y la de Castilla y León, falta todavía una, la del Ayuntamiento de la capital murciana. Se vota el jueves. Y todo apunta que esta vez sí, PSOE y Ciudadanos le van a arrebatar esa alcaldía al popular José Ballesta.
Tiendo mi mano, no es para salvar ningún cargo ni nada de nada, ¿no? Sino porque creo realmente que la imagen que se está dando de la política y de los políticos, con que aquí estemos enredados en estrategias vacías y vanas, pues creo que es una pérdida todavía mayor de credibilidad.
El todavía alcalde hacía ese último llamamiento a Ciudadanos en Herrera en COPE, aunque ha reconocido que ya se ve fuera y que su idea es dejar la política y volver a su cátedra en la Universidad. Su tono ha sido de despedida en la conversación que ha mantenido con Carlos Herrera. Un solo cambio de voto, eso sí, en Ciudadanos podría tumbar esa moción, pero en este caso no hay ruptura interna entre los naranjas y Podemos, ya ha dicho que va a dar el sí también, en este caso a la moción. Entre mociones y campaña electoral, llegamos además a una semana clave en el juicio que sienta en el banquillo al ex tesorero del PP, Luis Bárcenas. Se intenta aclarar el supuesto pago de la reforma de la sede del partido con dinero negro y por eso la lista de testigos esta semana es larga, muy larga, hasta 25.
Vamos a ver, había un complemento de responsabilidad para el secretario general, que venía acompañado en la transferencia de la nómina y que era declarado a través de la correspondiente anualidad en el IRPF.
Le toca a los exsecretarios generales del PP como Javier Arenas, que ha insistido en que todo lo recibido del partido fue declarado por su parte. Y van a pasar por los juzgados otros exsecretarios como Cospedal o Álvarez Cascos. Y mañana lo hará José María Aznar y Mariano Rajoy en calidad de testigos. Y en pleno juicio sobre el pago de aquella reforma, en el PP sigue pendiente el cambio precisamente de sede. Pablo Casado ha reunido hoy a los casi 400 miembros de su junta directiva, que es la que debe decidir sobre este asunto. Juan Andrés Ruber, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Ha pasado más de un mes desde el importante anuncio que hizo Casado del cambio de sede, del traslado del cuartel general del partido a otro lugar, y más de 30 días después seguimos sin saber nada. El PP anda ahora centrado en la campaña madrileña y deja este asunto apartado hasta por lo menos después de esos comicios. El líder popular ha querido reivindicar su proyecto de centro y ha justificado también los movimientos que han ejecutado después del terremoto político en Murcia.
Es Pedro Sánchez el responsable de lo que está pasando y el PP lo único que ha hecho ha sido defenderse para cumplir con la palabra dada en los pactos suscritos hace dos años cuando firmamos esos acuerdos de gobierno con otros partidos para dar estabilidad, certidumbre, para dar esa política que siempre hace el Partido Popular en beneficio de todos.
Casado ha reunido a la Junta Directiva Nacional para sentar las bases de ese proyecto del que señala que es de largo recorrido. Esa misma Junta será el órgano de partido que, en otra convocatoria, deberá ratificar el cambio de sede, materia que ahora está apartada en un cajón.
Todos los retos que plantea el coronavirus, uno de los más difíciles es acertar con las medidas justas que haya que tomar en cada momento, en un colegio, en una empresa o en un negocio. Para ayudar a un grupo de investigadores valencianos, se propuso que la inteligencia artificial tomase la mejor decisión en cada caso. ¿Cómo funciona este sistema? Carmen Lavalle, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Pues al sistema hay que alimentarlo con una serie de datos, entre ellos el coste económico y también social de aplicar una determinada medida de forma más o menos restrictiva y también con la evolución prevista de la pandemia en ese determinado lugar. Una vez introducidos estos datos, la máquina hace el resto, como cuenta COPE Nuria Oliver, al frente de un equipo experto en inteligencia artificial.
Lo que tiene que hacer el sistema es decir, si activo todas estas medidas, ¿cuántos casos daría lugar? Y si activo todas estas otras, ¿a cuántos casos daría lugar? Y hacerlo así como para los 7,8 millones de posibles combinaciones, ¿no?
No hay, explican, respuestas universales.
Depende del país y por eso tiene que ser capaz el sistema de funcionar para cualquier país. Evidentemente no es lo mismo cerrar el transporte público en Londres que cerrar el transporte público en una región donde a lo mejor no hay apenas transporte público y el impacto es mucho menor, ¿no?
Aunque cada región tiene sus peculiaridades, el teletrabajo y la limitación de las reuniones sociales son dos de las medidas que mejor funcionan globalmente y también en España.
Y de nuevo, el sonido de los disparos en un tiroteo masivo en Estados Unidos. Tiroteo además retransmitido en directo en YouTube con cuerpos tendidos en los aparcamientos y en el propio centro comercial. La persona que graba retrocede y pide a gritos que alguien llame a emergencias. El autor de estos disparos, detenido con apenas heridas leves, llevaba un rifle. La policía le ha dado el alto, aunque el primer agente en llegar al lugar de los hechos ha sido también asesinado.
Officer Tully responded to the scene, was the first on the scene, and he was fatally shot.
Es la segunda matanza en menos de una semana en Estados Unidos tras los ataques a locales de masajes asiáticos la semana pasada en Atlanta, que dejaron 8 muertos. Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
España prepara el partido contra Grecia.
Sí, se para todo en el fútbol de equipos. Empiezan los partidos de la selección. Ya saben que son clasificatorios para el Mundial. El jueves jugamos en Sevilla contra Grecia, en la Cartuja. Y el próximo domingo en Georgia contra Georgia. Luego la semana que viene jugaremos contra el territorio de Kosovo, o Kosovo, el equipo que nos va a medir estos tres encuentros, como digo, de clasificación para el Mundial de Qatar. Estamos pendientes de Gerard Moreno. Y una resonancia para saber si puede continuar en la selección, en la concentración. Sergio Ramos y Gallas también se han entrenado. Y luego la selección española sub-21 que está llegando a Eslovenia. Allí va a disputar la primera fase del europeo. Mañana es el primer partido contra Eslovenia y completan el grupo Italia y República Checa. Ya saben que el Atlético de Madrid, el Barça y el Real Madrid, que se están disputando la Liga, como el resto de equipos, están pendientes de los internacionales, que no le pase nada. Y un par de noticias más de fútbol. El Valladolid ha comunicado positivo por COVID del portero Roberto Jiménez. Y Solari, jugador del Celta, sufre una pequeña rotura parcial del partido del otro día contra el Real Madrid en el tendón del aductor medio. Va a estar fuera de los terrenos de juego 3 semanas.
Gracias, José Luis.
Hasta luego, chao.
Síguese Mediodía COPE. A partir de ahora, información local y regional.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
¿Qué es lo que estamos generando? Estamos generando una respuesta inmune.
El capítulo de la vacunación es una desesperación por su lentitud. Estamos casi en abril y en España solo hay 1.8 millones de ciudadanos inmunizados. 1,8.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Yo creo que el 70%, 80% son alemanes.
Al galimatías con las vacunas. Además se le añade el de las restricciones, que se resumen en una paradoja que además cuesta mucho entender, ¿no? Los franceses pueden venir y los alemanes a casi cualquier lugar de España al que no pueden acudir los españoles si no son de esa comunidad.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. Saber que estés donde estés, cuentas con una seguridad total. Gracias a Movistar Prosegur Alarmas, líder en tecnología y seguridad, ahora tienes una alarma más innovadora. Asistencia inmediata siempre que la necesites. Conexión con la policía 24 horas, sin permanencia. Ahora con un precio especial durante 10 meses. Llama ya al 900-200-730. DGP 4124.
Solo hasta el 31 de marzo te devolvemos el sol en Alena Flelu. Bueno, ¿y el dinero? Te llevas unas gafas de sol y te damos un vale por el importe de tu compra. Lo podrás usar en todo lo que quieras. Gafas graduadas, gafas de sol, lentillas, para ti o para quien tú quieras. Que no se te pase, solo hasta el 31 de marzo. El sol te espera en tu óptica Alena Flelu. Ver condiciones en óptica.
No necesitas mirar 25.435 foros de coches, porque todo lo que necesitas es sentir esa chispa. Llegan los Lion Days de Peugeot. Hasta 7.700 euros de ahorro en vehículos nuevos y ventajas exclusivas en seminuevos y posventa. Del 15 al 31 de marzo. Inscríbete ya en Peugeot.es.
Peugeot.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. La crisis económica provocada por la pandemia va a seguir dando muchas dentelladas a lo largo de este 2021. En la previsión que acaba de publicar el Banco de España, el organismo empeora la previsión de crecimiento de nuestro país. Es verdad que 2020 acabó algo mejor que los cálculos iniciales planteados, pero este 2021 ha arrancado peor. ¿Por qué? Porque el plan de vacunación no termina de coger velocidad y porque esos fondos europeos, que algunos califican ya del maná europeo, se retrasan, están prometidos pero no llegan. Estamos hablando de proyecciones macroeconómicas. Cuando decimos que el crecimiento de España no será del 6,8 sino del 6% según el Banco de España, eso termina repercutiendo en el bolsillo de la gran mayoría de los españoles. 8 décimas menos y a menor crecimiento más paro y también más pobreza. Hay una pregunta que se hacen todos los economistas y a la que también trata de dar respuesta el informe que ha presentado hoy el supervisor español. ¿Cuándo vamos a recuperar el nivel que nuestro Producto Interior Bruto tenía antes de la pandemia? Aunque se consiga la inmunidad de rebaño a finales de año, lo que supondrá la desaparición de las restricciones o de las más severas, aunque se llegue a ese deseado escenario, el Producto Interior Bruto no se va a recuperar hasta los primeros meses de 2023. Esta es la situación en la economía. En lo sanitario, las comunidades autónomas están rehaciendo su plan de vacunación. A partir de mañana se retoman las inyecciones con AstraZeneca, con la novedad de que va a poder administrarse a personas de hasta 65 años. Contrarreloj, han comenzado las citaciones y se amplían los espacios una vez que el proceso comienza a tomar velocidad. Desde la Agencia Europea del Medicamento contaron la semana pasada que no había razones para suspender la vacunación con AstraZeneca. Pero esta mañana su directora, Emer Cook, ha reconocido que los informes que tienen no permiten descartar por completo la relación entre este fármaco y los casos raros de coagulación sanguínea detectados en algunos países europeos. Insisten en que es segura, pero
no se puede descartar definitivamente un vínculo entre la vacuna y los casos de coagulación sanguínea detectados en algunos países. De todas formas, necesitamos más información y una investigación adicional.
No es el mejor momento, ¿verdad?, para generar más dudas y mucho menos desde un organismo como la Agencia Europea del Medicamento. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Haber cobrado un ERTE te obligará a presentar la declaración de la renta.
Hacienda ha puesto en marcha hoy el simulador para que sepas si la declaración te sale a pagar o a devolver.
La agencia tributaria pone a su disposición la herramienta Renta Web Open, desde la que podrá realizar...
La campaña comienza el 7 de abril y además también estarán obligados a presentar la declaración los beneficiarios del ingreso mínimo vital. Lo ha explicado en Herrera, en COPE, Rogelio Sanchís, abogado y asesor fiscal.
El Real Decreto exige que toda persona que ha percibido el ingreso mínimo vital haga la declaración de renta, tiene que declararlo, lo cual parece una contradicción, ¿no? Que el Estado te da dinero y luego tenga que tributar por él.
Israel vota incluso en sus hospitales.
Hay más de 700 urnas especiales para contagiados e ingresados por coronavirus. El país que encabeza a nivel mundial la inmunización de su población, con más de 4 millones de vacunados, celebra sus cuartas elecciones en menos de 2 años. No se descarta una quinta cita con las urnas. Los sondeos pronostican que Netanyahu vuelva a ser el más votado, pero que tendrá difícil formar gobierno. No le ayuda el hecho de que está sentado en el banquillo acusado de corrupción.
y ha comenzado en las calles de Palma de Mallorca el cambio de placas.
12 cambios de nombre en total porque el ayuntamiento consideraba que tenían connotaciones franquistas. Con este argumento le retiran la calle a Gravina o Churruca, almirantes héroes de la batalla de Trafalgar, producida 131 años antes del golpe de Franco, o al también almirante Cervera, derrotado en la Guerra de Cuba a finales del siglo XIX. También pretenden cambiar, por el mismo motivo, el nombre de otra de sus calles dedicada a la ciudad de Toledo.
Y una vez que se retiran esos nombres, la pregunta es ¿a quién las han dedicado? ¿Dónde se dedican esas placas? ¿A quién? En las calles de la Discordia. Está Cristina Requena.
Pues van dedicadas a un sindicalista, varios cartógrafos, un anarquista o al máximo órgano del Reino de Mallorca, entre otros. Eliminan así nombres de vías dedicadas a personas que consideran franquistas, a pesar de que muchos fallecieron siglo y medio antes de la llegada de Franco al poder. Con gran expectación mediática, esta mañana se ha llevado a cabo el primer cambio de placa de la avenida Joan Marc, que pasa ahora a ser la avenida del Gran y General Conse. Y el portavoz del Ayuntamiento de Palma es Alberto Jarabo.
Se sustituyen nombres, en la mayoría de casos, de militares o financiadores de golpes militares por nombres de lo que entendemos que son los valores que responden mejor a la época actual, que son valores de creación, que son valores científicos, que son mujeres.
Una de las calles que se eliminarán la inauguró el propio alcalde en 2008 y justifican que entonces no tenían tanta información. La polémica ha llegado también a Toledo, ya que se elimina la calle con ese nombre, una decisión que ha indignado a oposición e incluso a su compañera de partido, Milagros Tolón.
La incidencia de la pandemia en España sigue estancada en 128 casos por cada 100.000 habitantes. Esa es la media, pero la mayoría de comunidades han empeorado desde la semana pasada, salvo el caso de Madrid, Comunidad Valenciana, Asturias, Murcia y Cantabria. Baleares, epicentro de la llegada de miles de alemanes cada día, se plantea ahora endurecer sus medidas. Pero en nuestro entorno, tanto en Francia como en Italia y Alemania, las medidas cada vez se parecen más al confinamiento de hace un año. ¿Qué está pasando? Alexis Montes es un doctor muy cerca de Frankfurt y se lo hemos preguntado a Mediodía Cope.
Hay una gran incertidumbre por cuanto que las cifras cada día están aumentando con respecto, acá se toma mucho la diferencia entre una semana a otra, en el mismo día cuánto suben los casos y estamos teniendo entre 1.000 y 3.000 casos más que la semana pasada cada día, lo cual
es
preocupante.
Esa es la subida que ha llevado al gobierno de Merkel a paralizar el país casi por completo en Semana Santa. Todo cerrado entre el 1 y el 5 de abril, salvo las tiendas de alimentación, que solo podrán abrir el día 3. Nada de reuniones al aire libre, pero podrán seguir viniendo a España y lo único que cambia es que, a su vuelta, tendrán que hacerse una prueba PCR. Con todo esto, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio.
Ayer hubo toque de atención de Bruselas por el hecho de que no nos podamos mover dentro de nuestro país. No, uno de Murcia no puede ir a Albacete, uno de Madrid no puede ir a su segunda residencia o a su pueblo en Ávila, y sin embargo aquí sigan llegando visitantes extranjeros. No sé si Moncloa, Ricardo, se plantea en este sentido algún cambio.
Bueno, pues la Moncloa elude entrar en la evidente contradicción, señalada incluso, como decías, por la Comisión Europea, y reniega de cualquier cambio. María Jesús Montero ha defendido que España está actuando en reciprocidad al resto de los países de nuestro entorno en las restricciones de viaje aplicadas para los nacionales y los extranjeros. Son, según ha sostenido la ministra portavoz, las condiciones, las reglas de juego.
Estamos haciendo exactamente lo mismo en reciprocidad que se está planteando en otros países, que las personas que vengan tengan una PCR reciente y tienen que compartir exactamente las mismas limitaciones que las personas que viven en estos países.
Pide el Ejecutivo que, pese a la fatiga pandémica, sea consciente la ciudadanía de que relajarse justamente ahora o incumplir las medidas a poner en marcha solamente pondría en peligro todo el esfuerzo realizado a lo largo de estos meses.
Bueno, mañana se retoma el plan con AstraZeneca. Hay dudas, y más después, si escuchamos a lo que ha dicho la directora de la Agencia Europea del Medicamento. Por eso es importante, Ricardo, si el presidente y los ministros estarían dispuestos a vacunarse públicamente con AstraZeneca para disipar las dudas y aportar confianza. No sé si han dicho algo al respecto.
Pues sí, se le ha trasladado esa pregunta a la ministra portavoz. El gobierno dice, muestra su absoluta disponibilidad si sirve a esa necesaria pedagogía entre la población. Queda a expensas, eso sí, de una decisión que ha sido delegada al criterio de los expertos, de los técnicos, pero Montero ofrece de entrada su brazo para vacunarse de inmediato.
El gobierno estaría encantado si eso contribuye a una mayor confianza por parte de la población. Cuentan con mi brazo y creo que, por supuesto, el del presidente y el del resto de ministros para someternos a la vacunación.
El Ejecutivo sigue considerando poder cerrar el verano con el 70% de la ciudadanía vacunada.
No salimos de la fase de incertidumbre y eso se refleja, gracias Ricardo, una vez más en las previsiones económicas. Te lo contaba al principio. El Banco de España vuelve a revisar a la baja las previsiones de crecimiento para este 2021. Lo recorta, pasando del 6,8 al 6%. ¿Es verdad que ha crecido el optimismo en nuestro país? Seguimos arrastrando la peor situación laboral de nuestro entorno. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio. El Banco de España da el traste con el optimismo del gobierno. Rebaja la previsión de crecimiento en 8 décimas con respecto a la que hizo el propio banco emisor hace unos meses. Es mucho más pesimista que la del Ejecutivo y retrasa la recuperación de los niveles prepandemia hasta 2023. Empeoran todos los parámetros después de ver una contracción, es decir, malos resultados en este primer trimestre. Hay mucha incertidumbre, reconoce, todo va a depender de la evolución de la pandemia, del avance de las vacunas, pero según sus hipótesis no vamos a notar la mejoría hasta la segunda mitad de este año. Aumenta también la previsión del paro para este 2021 hasta un 17%, más de un punto por encima de lo que auguró en su anterior proyección. Un paro persistente, reconoce, y de larga duración, y no cuenta los ERTEs. El peso del turismo es determinante. Este verano no creen que se recupere más del 60% comparado con 2019. El volumen normal de visitantes se queda para 2023.
Dejamos las cuestiones sanitarias de la pandemia, dejamos también la crisis económica y hemos entrado en una semana clave en el juicio que sienta en el banquillo al excesorero del PP, Luis Bárcenas. Se intenta aclarar el supuesto pago de la reforma de la sede del partido con dinero negro y por eso la lista de testigos es amplia, hasta 25, entre otros José María Aznar y Mariano Rajoy, que declaran mañana. Hoy también como testigos estamos escuchando a los que fueran secretarios generales del partido. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Antonio, buenas tardes.
Cospedal, Arenas, Álvarez Cascos, ¿qué versión hasta ahora los que han declarado han dado de esa supuesta caja B del Partido Popular?
Bueno, de momento esto va con retraso y el primer exsecretario general que ha declarado ha sido Javier Arenas y niega a Bárcenas. Arenas niega haber recibido sobresueldos en dinero negro. Todo lo que cobraba fue vía transferencia y declarado Hacienda, incluido el complemento de responsabilidad como secretario general, todo en nómina. Nunca tuvo conocimiento de la caja B y no recuerda que Bárcenas le haya hablado de ello. Tampoco le parece extraño que si alguien le plantea un problema le remitiese al presidente. Como secretario general del partido, Arenas se ocupaba de la parte política. La cuestión financiera y económica dependía del tesorero, con quien no tenía ninguna relación jerárquica. Tampoco se ocupaba de ello el presidente.
El secretario general, que yo recuerdo, yo luego no tenía firma, no tenía disposición en el partido, no he firmado nunca ni una transferencia ni un talón del partido. Y como le digo, el control exclusivo era del órgano unipersonal tesorero y de los servicios que de él dependían.
Arenas ha destacado su absoluto desconocimiento de la mayoría de los 500 apuntes de Bárcenas. Y los apuntes que se refieren a Arenas o a Javier Are nada tienen que ver con él. Desconoce si en el partido hay alguien más que se llame como él.
Gracias, Patricia. Hoy, además, la maquinaria para que haya un nuevo gobierno en Cataluña se ha puesto oficialmente en marcha. Los candidatos van hablando uno por uno con la nueva presidenta del Parlamento, con Laura Borràs. Después de esta ronda, designará a Pere Aragonès, de Esquerra Republicana, como candidato para el debate de investidura previsto para este viernes. De momento, falta por cerrar el apoyo de Junts per Cat, el partido de Carles Puigdemont, que intenta forzar la negociación. Hoy, además, la mesa del Congreso ha tumbado la iniciativa por la que los independentistas vuelven a plantear la celebración de un referéndum para el final de esta legislatura, y además pedían una ley de amnistía para todos los condenados por el 1 de octubre. El desafío, parece, va a volver a coger fuerza. Que el coronavirus nos ha hecho a todos ver las cosas de manera diferente es un hecho. Enrique tiene 64 años y lleva ingresado desde el 6 de marzo. Logró dejar la UCI la semana pasada.
Me he visto en la muerte, entonces queríamos darle un poco de guerra a la muerte, dándole vida, y esta es la manera. Y sobre todo pues con la persona a la que quiero.
La persona a la que quiere y con la que lleva casi 43 años es Rosa. Y desde hace unos días es su esposa. El coronavirus les ha llevado a dar ese paso de casarse en el mismo hospital. Lorena Fernández.
Buenas tardes, Antonio. Sí, porque además Rosa es enfermera del Hospital Madrileño de La Paz, donde trabaja y donde ingresó Enrique, quien enfermó de COVID hace un mes. Ella no, porque ya estaba vacunada. Toda una vida juntos, una hija de 30 años y siempre dándole vueltas a la idea de casarse. El momento se produjo en plena UCI hace hoy una semana.
Los compañeros prepararon todo, que sí, globos, organizaron todo muy bonito, fue precioso, muy emotivo, muy cortito porque no podíamos estar mucho porque Enrique se fatigaba todavía un poco, con la marcha nupcial, los dos llorando, bueno, fue muy bonito, la verdad que increíble.
El capellán del hospital les casó.
Hacéis genial, tenéis el contrato desde el primer día, pero que ante Dios, pues la verdad que será como una cosa que os dará otro punto más de solidez y de unión, y no tengas miedo, me dijo.
Su contrato de vida, como ellos lo llaman, está a punto de cumplir 43 años de recién casados, llevan 7 días. Enrique, por cierto, se recupera en planta del virus.
Cuando hace un año comenzó el encierro en casa y la afición general por la cocina, por la repostería, las básculas de Media España también notaron el cambio. La mitad de los españoles, de hecho, subió de peso. 12 meses después, la pregunta, ¿nos hemos recuperado o los kilos de más siguen con nosotros? Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. La población en general ha vuelto poco a poco a su peso habitual, pero el problema lo detectan los especialistas en los que ya tenían sobrepeso, como Natalia y Luis, que reconocen en COPE que su báscula marca 5 kilos más.
Y yo creo que si comiera menos, pues pasaría tanta hambre.
Hay a veces que comías 8 veces al día.
Porque han abandonado tratamientos y aplazan la consulta al médico hasta 6 meses, y eso se traduce, Antonio, en más casos de diabetes, hipertensión, enfermedades vasculares o coronarias.
Junto a la edad y la diabetes, el sobrepeso, Maribel, es uno de los factores de mayor riesgo ante el coronavirus, está demostrado.
Y por eso los endocrinos, como el doctor Francisco Tinaones, piden en COPE que las personas con sobrepeso sean un grupo prioritario para recibir la vacuna contra la COVID.
Es un factor de riesgo la obesidad extrema de la misma magnitud que la edad avanzada. Por tanto, deberían sin duda priorizarse.
Porque las personas obesas, Antonio, duplican el riesgo de contraer la COVID y el peligro de morir aumenta un 48%.
Y queremos saber si tú has conseguido perder los kilos que ganaste durante el confinamiento. ¿Qué has hecho? ¿Lo sigues intentando o no te ha hecho falta perder nada? Nos habéis dejado estos mensajes en el 637-23-0000.
Ando mucho y tener cuidado con la comida me ha ayudado a adelgazar y me siento muy bien.
Hice una dieta desde marzo hasta junio, la cual perdí 13 kilos porque pensé que sería más fácil hacerla estando en casa, ya que no sales, no alternas, no bebes tanto alcohol. Así es que os animo a que el que quiera perder peso, que lo haga en épocas de confinamiento.
Tomo nota. Gracias a los oyentes de Mediodía COPE. A partir de ahora, la información local y regional.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Tu microondas te dice cuando están las palomitas. Y ahora con Iberdrola también te dice cuánto consume. Con una solución 100% digital que te muestra el consumo de tus electrodomésticos y te envía consejos personalizados para ahorrar aún más. Pásate al modo ahorro de Iberdrola y lleva tu ahorro al siguiente nivel. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Esto es muy fácil. ¿Que no habiendo tenido siniestros durante el confinamiento, no has hecho nada por mí? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900 555 555, 900 555 555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Gracias. Adiós. ¡Jo, qué bien! Esta misma tarde me instalan la alarma. Pocas empresas conozco que te den servicio en el mismo día. ¡Qué eficacia! Claro, ahora entiendo las buenas valoraciones que he leído de Securitas Direct en cuanto al servicio y atención al cliente.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.